A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos hoy, miércoles 27 de marzo, programa 1404 a lo largo del día, iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy le vamos a dedicar la tarde para hablar de la selección chilena. Primero, no quiero que se pierdan en la segunda media hora una nota muy interesante con Ricardo Gareca, hablando de que él no es traidor, del que está ahora dirigiendo selección chilena, por las diferencias, ustedes que saben que hay, que existen de todo tipo con los peruanos, que fue su última selección que dirigió a nivel de América. Él dice que estaba desocupado después de dirigir Vélez Sarsfield, un club argentino, y lo llamó Chile, y bueno, se hizo cargo de la selección. E inclusive, en esta primera media hora vamos a hablar de lo que ha sido la selección chilena en sus dos enfrentamientos fecha FIFA, ante Albania y ante Francia. Y vamos a iniciar precisamente lo hecho ante la selección de Albania, que fue su primer rival, con derrota 3-0. Hay que destacar que ha brillado el jugador Vargas, Eduardo Vargas. Ustedes lo recuerdan, compañero de Ener Valencia en Tigres hace algún tiempo en el fútbol mexicano. Bueno, el hombre retorna a los 2 años, marzo del 22, marzo del 24, a la selección chilena, convocado precisamente por el director técnico Ricardo Gareca. Vamos a ir con la crónica y la alegría que significó el debut de Ricardo Gareca con el país de la estrella solitaria. Escuchemos.
En un emocionante encuentro internacional, Chile triunfó 3-0 sobre Albania en un amistoso disputado en el estadio Ennio Tardini. Los goles que aseguraron la victoria fueron obra de Eduardo Vargas, Marcos Volados y Víctor Dávila, destacando una sólida actuación del equipo chileno en el campo de juego. Hay que tener en cuenta que era algo más que un partido amistoso para La Roja, ya que el enfrentamiento ante los europeos, un equipo clasificado para la Eurocopa 2024 y encuadrado en el grupo de España, fue el debut del entrenador Ricardo Gareca, quien rescató a varios jugadores de la era dorada del conjunto sureño para ver si podían ser útiles pensando en clave Copa América. Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Mauricio Isla fueron titulares y respondieron todos a la confianza del nuevo técnico. Queremos verlos, conocer cómo están, ver qué pueden aportar. Queremos ver un Chile a la altura de lo que ha demostrado a lo largo de esa historia, dijo Ricardo Gareca. No hubo tanta distancia del dicho al hecho, porque Chile fue superior durante los 90 minutos, marcó el ritmo la mayor parte del partido y tuvo las ocasiones más claras. Albania no pudo superar el entramado defensivo chileno y no puso en apuros a Bravo, pero el protagonista fue otro. Vargas era uno de los nombres más importantes del partido y centró los focos. No tenía minutos con La Roja desde marzo de 2022 y su último tanto en la selección había sido en junio del 21 ante Uruguay, pero Gareca quiso darle un voto de confianza que le salió a la perfección, porque en el minuto 20 el jugador del Atlético Mineiro cazó un balón suelto en la frontal del área que, con una potente volea, puso ajustado al palo para abrir el marcador. una vuelta a lo grande con la que devolvió la confianza. Controló el partido Chile, pero no fue capaz de materializar su dominio hasta los últimos compases, con Albania ya más desestructurada. Volados en el minuto 83 y Dávila en el tiempo añadido dieron la puntilla y redondearon la goleada tras dos buenas jugadas colectivas. La nueva era de Gareca comenzó de manera inmejorable. Los veteranos, la vieja guardia, respondió con creces.
Y vámonos a la rueda de prensa en este postpartido, Chile 3, Albania 0. Mucha felicidad, reitero, en el debut de Gareca con la selección chilena.
Ricardo, buenas noches. Me imagino que con la satisfacción no solamente del resultado que dijo usted en la previa, que siempre importa, pero principalmente con el funcionamiento del equipo, los puntos altos. Hay mucho que rescatar, obviamente. También verá quizás en la intimidad lo que hay que mejorar. Pero en una evaluación más pensando en la proyección de este Chile, ¿con qué se queda más? ¿Con la recuperación de Eduardo Vargas y ese gol que no llegaba? ¿La confianza de los muchachos, que lo resalta el propio Alexis Sánchez, que los ve correr y prodigarse por el equipo? ¿El retorno de Claudio Bravo y una capitanía que parecía que tenía que tener sí o sí? ¿Con qué se queda en este primer partido y cómo proyecta esto bueno que se mostró de cara a lo que viene, que es Francia el próximo martes?
Bueno, buenas noches. Bueno, contento, sí, por supuesto, ganar siempre es lo que apuntamos y bueno, lo que todo el mundo quiere, esencialmente. Después hay un rendimiento en el cual hay que mejorar, por supuesto. O sea, vimos cosas importantes de los muchachos, sobre todo la predisposición que han tenido y que tienen, no solamente en su preparación, sino en su concentración, en tratar de estar atento. No es mucho el tiempo que tenemos y es muy necesaria la concentración que tengamos para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Hoy enfrentamos un rival complicado, que hace tiempo que no perdía, que ya está clasificado en la Eurocopa y que era una prueba importante para nosotros. Y creo que los muchachos, si bien hay cosas por mejorar, estuvieron metidos bien en todo el partido. O sea, y nos vamos conforme, pero por supuesto sabiendo de que tenemos que mejorar, y bastante, ¿no?
Siguiente pregunta, Christopher Brandt, ESPN.
Hola, Ricardo, ¿cómo está? Estamos en vivo para Equipo F. Le quería preguntar por la situación de Eduardo Vargas. Usted en la antesala siempre dijo, es un jugador que me gusta mucho, que lo quiero ver, y hoy, después de mucho tiempo, el jugador vuelve a anotar con la camiseta de la selección. ¿Cuánto cree usted que le ha servido estos días estar trabajando junto a sus compañeros, trabajando junto a usted, y cuánto cree que le puede llegar a dar en el futuro Eduardo Vargas?
Bueno, yo creo que Vargas es un jugador, un delantero muy importante, ¿no? Todavía está en una edad de las que uno llama una edad justa, madura, y que todo depende de él. Entonces, lo que más nos interesaba era ver en qué estado está. Lo conocimos como primera vez cuando asumimos, al poco tiempo de asumir la conducción, hicimos un Zoom y vimos realmente un interés de parte de él como para volver a estar en la selección. La verdad que un poco lo que vos decís, siempre nos ha gustado como delantero, siempre lo hemos considerado un delantero muy peligroso. La verdad que nos pone contento por él, por la selección, por Chile. Se necesita que estos jugadores vayan teniendo una continuidad, se vayan recuperando y él ha demostrado su jerarquía por sobre todas las cosas, porque es difícil después de tanto tiempo tener 70 minutos como él lo que ha tenido en el campo de juego, anotar nuevamente. Es un jugador que siempre en la selección, digamos, son de esos jugadores que especiales, en la cual tienen un rendimiento muy especial para con la selección, muy comprometido con su país, muy comprometido con la selección. Bueno, entonces esas son cosas que realmente nos gustan, ¿no?
Siguiente pregunta, Valentina Boeto, TNT Sports.
Acá, Ricardo, hola, se envío para TNT Sports. Le quiero preguntar por Ben, que sabemos que fue un llamado después y finalmente entró y además hizo una asistencia. Entonces quería preguntarle cómo lo vio y qué determinó para que entrara Ben y no, por ejemplo, otro cambio. Gracias.
Muy bien, la verdad que muy bien. Lo vi meterse en el partido rápidamente. Fue muy importante, los minutos que entró fue muy importante. Eso es, habla a las claras de que tenemos una cantidad de jugadores importantes, muy competitivos. Así que, sin lugar a duda, tanto él como los muchachos que entraron, Volados, y los muchachos que fueron entrando, realmente nos da la pauta de lo que vemos, ¿no? La calidad del jugador chileno, esencialmente. Así que, bueno, me pone contento por él. Me pone contento por los muchachos que fueron ingresando, ¿no?
Siguiente pregunta, Eugenio Salinas, Bio Bio TV.
¿Qué tal, Ricardo? Felicitaciones, porque hace rato que no lo pasábamos bien tampoco con la selección, pero más allá de los goles, uno se queda con que vio pasajes buenos de buen fútbol, suelto, y a eso quiero apuntar, a cómo son los mismos que teníamos, los mismos jugadores incluso. Pero hoy se vieron bien, ganaron con personalidad y con justicia un partido. Entonces, quiero saber si usted había tenido una noche como esta, porque le salió todo además. Como la noche soñada para el entrenador que debuta. Gracias.
Bueno, yo manifesté el entusiasmo y las ganas de que me llevó a aceptar esta decisión y agradecer a los dirigentes por confiar en nosotros. El entusiasmo mío radicaba y radica más que nada en la capacidad del jugador chileno, de haberlo enfrentado tantos años y de la importancia que tiene Chile en sus jugadores, en su selección. Y eso nos da la pauta a nosotros de que estamos con muy buenos jugadores, en algunos casos excelentes. Y bueno, eso siempre nos da la posibilidad de tener expectativas importantes. Creo yo que durante el partido se mostró cosas buenas y que estamos en condiciones, en un proceso de mejorar. O sea, no me quedo con esto, por supuesto. O sea, siempre es bueno ganar y eso reconforta para todos. Pero ya, bueno, salimos de esto, tenemos que enfrentar a Francia. Nos lleva a ver cómo están los muchachos, a que se recuperen. Pero bueno, agradezco por supuesto la confianza que nos dieron de estar al frente de una selección tan importante como la chilena y debutar. Siempre es importante ganando, pero esto es un inicio, tan solo un inicio. Ahí se vienen desafíos muy importantes que tenemos que estar muy atentos y muy concentrados en todos, ¿no? Así que bueno, más de eso no le puedo decir.
Siguiente pregunta, Rocío Ayala, Radio ADN y Radio Centro.
Ricardo, felicitaciones. Estamos Gracias. En vivo para Radio Centro, nos escuchan en Antofagasta, en el norte. Quería consultarle acerca de Mauricio Isla, porque nos habíamos acostumbrado a ciertos jugadores a dar por cerrado el ciclo. O sea, ya estábamos buscando recambio en ciertas posiciones y de alguna manera le habíamos ya habíamos cerrado ese capítulo. Y usted vuelve a traer a Mauricio Isla y hoy, o sea, hace lo que, no sé si estábamos acostumbrados a ver, pero se acerca. Quisiera saber si, primero, ¿qué fue lo que lo llevó a recurrir a él? Y ahora, ¿con qué sensación queda pensando que, como usted lo mencionaba antes, sufrió mucho a Mauricio Isla por la derecha?
Bueno, yo he manifestado cuando asumimos esta responsabilidad de estar al frente de la selección, esta gran responsabilidad de estar al frente de la selección, íbamos a mirar y que sentimos durante mucho tiempo admiración de varios muchachos en la cual le dieron tantas satisfacciones al país, me imagino, y que por la edad, por el rendimiento, porque lo vemos, el fútbol argentino es muy difícil, es muy complicado, y bueno, y no vinimos a generar un cambio, vinimos a poner a los mejores jugadores que nosotros entendemos en las distintas posiciones. Y Isla, dentro de lo que es su posición, es un jugador muy competitivo que a nosotros en particular nos interesa y nos interesa mucho por el momento que está en su club, en Independiente, porque está en una edad madura, en una edad donde si se mantiene físicamente y él mantiene su rendimiento, es una edad importante. Por supuesto, pero también tenemos jóvenes que están esperando su oportunidad. Yo creo que lo de Mauricio ratifica un poco todo lo que es él, lo profesional, la capacidad que tiene. Bueno, después dependerá de él, ¿no? O sea, todo lo que viene de ahora en más. Pero esencialmente siempre hemos manifestado el gusto que y sobre todas las cosas siempre nos diferenciamos bien de que no miramos el lugar donde estén, no miramos la edad y no venimos con ninguna intención de cambiar absolutamente nada, sino de tratar de poner en la selección lo mejor que nosotros consideramos que están, o sea. Y si hay un jugador de una edad avanzada, pero que está en un gran momento y que estamos convencidos de que aporta a la selección y que es de lo mejor, no, en el caso nuestro en particular no vamos a dudar, ¿no?
Pregunta Max Cárdenas, TVN y La Arenga del Abuelo.
Hola, profe, ¿qué tal? Primero, ¿le puedo preguntar si Marcelino está bien? No sé si lo puedo ver.
Sí, Marcelino está bien. Sí. No tenemos ningún problema de lesiones. La selección, por lo menos para transmitirle a ustedes y a la gente, afortunadamente todos los muchachos terminaron en óptimas condiciones.
Muchas gracias. Y segundo, preguntarle, ¿qué tendría que cambiar Chile? ¿O cree que así como está ahora se puede ir a competir con una selección como Francia? ¿Qué le puede transmitir al equipo? O mejor, pero se la planteo de otra manera. Este equipo, con el que usted paró hoy, ¿le gustaría seguir viéndolo? O sea, para seguir manteniendo la continuidad de estos 11.
Tenemos que analizarlo. Hay una imagen que tengo desde ahora, desde la cancha, y hay algo que después me lleva a corroborar en imágenes. Nos lleva a ver si ratificamos, si modificamos. Estamos en un proceso de conocimiento, más que nada, de todos los muchachos. Por ahí nos lleva a ver a otros muchachos que están compitiendo bien, que están entrenando bien. Vamos a enfrentar una selección de las mejores del mundo, sin lugar a duda. Eso nos va a fortalecer, no sé, en el desarrollo del juego, qué es lo que va a pasar, pero nos va a fortalecer en un futuro, no tengo ningún tipo de duda. Siempre enfrentar con esta clase de selección, al margen del resultado, al margen de todo lo que tenga que ver, fortalece a una selección. Entonces no tengo ningún tipo de duda que va a ser algo muy importante, como enfrentar a Albania, que es una selección que venía bien, y a una selección del nivel de Francia, que salió campeón del mundo y ahora es subcampeón del mundo, o sea que se mantiene lo más alto a nivel mundial. Pero son selecciones, y en selecciones, así como ellos tienen los mejores jugadores, nosotros tenemos los mejores jugadores del país, o sea, o por lo menos para estos partidos. O sea que eso me da una tranquilidad, o sea, creo que estamos en condiciones de poder hacer un buen partido.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
En el tramo final de la programación vamos a hablar del encuentro Macará ante el conjunto de El Barcelona. Yo quiero destacar que este partido es mañana, Viernes Santo, no es el partido de la fecha, pero hay un interés inusitado, no solo por parte del aficionado hincha del Macará, del aficionado ambateño, sino que aprovechando el feriado, hay muchos guayaquileños que se van hasta la ciudad de Ambato y van a aprovechar para observar al conjunto del Barcelona. Vamos a hacer contacto con Guayaquil, el periodista Cristian Carrasco Paredes, que tiene como fuente el Barcelona, nos da detalles en torno a la preparación del cuadro amarillo y la posible alineación.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Nos preparamos para un gran partido, creo yo, porque Barcelona va con la sangre en el ojo. Están conscientes de que no pueden tener un resultado adverso. Es más, están convencidos de que el único resultado que les sirve es la victoria el próximo día viernes ante el conjunto del Macará. Pero el cuadro amarillo tiene algunas ausencias que preocupan al momento. Ya hay un jugador que está en duda, como es el caso de Dixon Arroyo, que el día de ayer no pudo trabajar de manera normal porque presenta un inconveniente dental. Le sacaron una muela, entonces el jugador ayer hizo caminatas en la práctica futbolística del día de hoy. Se iba a probar al futbolista para ver si ya está totalmente recuperado, para saber si puede hacer ejercicios con mucha más fuerza para poder estar presente el próximo día viernes. Porque recuerden ustedes que Leonay Sousa está suspendido, Jesús Trindade también, y Bruno Piñatares lo habían expulsado en el partido ante Independiente y le pusieron 3 compromisos. Es decir, todos esos volantes no van a poder ser utilizados. Fernando Gaibor y Dixon Arroyo son los que se proyectan para estar. A mí me dicen que sí hay altas posibilidades de que esté Dixon Arroyo. En el caso de que el jugador no pueda estar presente en el compromiso, estuvo entrenando Jefferson Arce en esa posición. Ahí son las principales dudas que hay en el cuadro amarillo. Otra novedad es la presencia de Mario Pineda, que ya está totalmente recuperado de ese desgarro que venía aquejando, ya ha entrenado con normalidad, y si es que el técnico decide incluirlo, podría ser una novedad. Recordar que en esa posición Aníbal Chalá viene siendo el titular en el Barcelona Sporting Club. Habrá que esperar, todavía no está definido el 11. Recuerden que Barcelona está obligado a ganar, va a ir el mismo día del compromiso en vuelo charter hasta la Tacunga, después vía terrestre hasta la ciudad de Ambato. Para los socios que están al día hay un precio especial, $150, para que puedan acompañar al conjunto del Barcelona, que la próxima semana también ya tendrá su partido de Copa Libertadores de América, el arranque allá en Calama ante el cuadro del Cobresal, pero está obligado a ganar este compromiso. De ahí el resto de jugadores están en óptimas condiciones, nadie ha presentado ningún tipo de molestias hasta el momento, solamente lo que le conté, las novedades por suspensión y lo del tema de Dixon Arroyo, que seguramente va a estar presente. Hoy tendrá que hacer una práctica futbolística el profesor Diego López. Difícil todavía conocer el 11. A él siempre le gusta dar el mismo día del partido o la noche anterior tal vez el 11. No le gusta adelantar las formaciones a los jugadores porque dice que se pueden relajar, que no entrenan bien. Entonces él espera casi hasta el último para poder dar el 11 del Barcelona Sporting Club. Nosotros tenemos un bosquejo, alguna idea. Burray seguramente estará en la portería, el que viene mejor por derecha ha sido William Vargas, Paco Rodríguez y Lucas Sosa, creería yo que serán los zagueros centrales, el chileno Nicolás Ramírez, el señor presidente de Barcelona Antonio Álvarez dijo que estaba al 75%, el profesor Diego López había dicho hace 2 semanas que ese podría ser el tiempo, 15 días más, ya pasaron esos 15 días para que estén en óptimas condiciones, pero yo no creo que todavía está al 100% por lo que dijo el presidente de Barcelona y por lo que hemos visto en los entrenamientos, creo que será difícil que pueda estar Nicolás Ramírez. Parece que Paco Rodríguez y Lucas Sosa podrían ser, por ahí también había alguna posibilidad de Alex Rangel. De lo que vimos ayer en ese trabajo de fútbol en espacios reducidos estuvieron Paco Rodríguez y Lucas Sosa, y del otro lado estuvo Rangel por derecha y Nicolás Ramírez por izquierda. Vamos a ver, esa puede ser otra de las dudas, aunque para mí Rodríguez y Sosa se van a seguir manteniendo en el rol titular. Rodríguez, que en algún momento de la semana pasada se había mencionado la posibilidad de que podía salir al fútbol boliviano, pero eso quedó totalmente descartado. Así que así están más o menos las novedades. Si seguimos repasando el 11, Burray en la portería, William Vargas, Paco Rodríguez, Lucas Sosa y creería que Aníbal Chalá. Mitad de la cancha, parece que sí va a estar Dixon Arroyo, junto a él Fernando Gaibor. por un costado podría estar Janer Corozo, por el otro costado, ahí sí hay alguna duda, porque primero lo vimos a Donis Preciado, pero después sí estuvo Joao Rojas en el rol titular, como enganche Díaz y arriba el polaco Fidrisewski. Una de las primeras variantes que hizo del equipo B al equipo A en ese fútbol en espacios reducidos fue sacar a Janer Corozo y poner a Brian Oyola. Es decir, ha probado mucho con los extremos estos días, no está tan clara la situación. El enganche nos parece que va a ser Díaz y arriba el polaco Francisco Fidrisewski. Así más o menos las novedades, lo que ha podido hacer en estos días calurosos acá en la ciudad de Guayaquil. Antes Barcelona entrenaba 8:30, ahora está entrenando desde las 8 de la mañana porque el calor es bastante intenso acá en la ciudad de Guayaquil. Mi querido Carlos, esas son las principales novedades. No sé si tengas alguna duda más, pero ahí hemos hecho un resumen de lo que ha realizado el Barcelona para enfrentar al gran Macará en Ambato. La gente sigue ilusionada por la buena plantilla que tiene el Barcelona Sporting Club, por las alternativas que se tienen en las diferentes posiciones. El partido que más le agradó a la gente fue en condición de visitante ante Independiente del Valle, donde si bien es cierto Barcelona perdió, pero en cuanto a la imagen futbolística, en cuanto a la propuesta, a la gente le agradó muchísimo. Y eso esperaban ver en el partido ante Orense, donde lamentablemente Barcelona no pudo consolidar ese nivel y tuvo que conformarse con un empate. Ya saben ustedes las expulsiones que se dieron en ese compromiso, pero la gente todavía mantiene la expectativa y está consciente que al Barcelona no haber conseguido los resultados, está obligado en irle a ganar a Macará. No jugó con Liga, con Católica por los partidos diferidos, pero de todas maneras la gente piensa que desde el día viernes empezará la recuperación del Barcelona Sporting Club y que hay que ganar sí o sí. Hasta este partido del viernes me parece que la gente va a mantenerse ilusionada. Si Barcelona gana, la ilusión será mayor, pero si Barcelona no consigue el resultado, seguramente que la gente se va a desilusionar y va a empezar a criticar. Así más o menos el ambiente y qué es lo que se percibe acá en la ciudad de Guayaquil y los hinchas del Barcelona Sporting Club. Viernes Santo, no sé, tal vez eso pudiera limitar, pero Barcelona Sporting Club va a salir el día viernes, alrededor del mediodía, va a estar viajando hacia la ciudad de La Tacunga y obviamente después vía terrestre hasta la ciudad de Ambato para estar listos en el compromiso. Hay un vuelo charter especial que van a llevar algunos socios del Barcelona Sporting Club, $150 es el costo, traslado ida y vuelta con refrigerio y todo lo que tenga que ser para que disfruten los hinchas del Barcelona Sporting Club de una gran velada futbolística. Y de ahí también hay algunos sorteos que ha realizado la dirigencia de Barcelona y socios que se han ganado el espacio para estar en el Estadio Bellavista de Ambato el próximo día viernes. Así que yo creo que el ambiente va a ser espectacular, el hincha mantiene la ilusión, muchos socios quieren acompañar al Barcelona Sporting Club. Terminado el partido, inmediatamente van a estar regresando a la ciudad de Guayaquil, porque de aquí el próximo día lunes tendrán que viajar hacia Calama para el partido del martes a las 17 horas ante el cuadro de Cobresal.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a hablar de la selección chilena, ahora de la mano de Ricardo Gareca. La semana anterior, al igual que el resto de selecciones a nivel mundial, en fecha FIFA, Chile también realizó un par de encuentros amistosos. Más allá de los resultados, la idea es que esta selección se adapte, se acople a un ganador como lo es Ricardo Gareca, que después de tantos años llevó a la selección peruana a un mundial, que estuvo muy cerca en el siguiente mundial de llevarla, se quedó en repesca. Pero lo importante es que la filosofía de Gareca caló profundamente en el futbolista peruano, en la hinchada, en el habitante peruano, incluso le dieron la nacionalidad peruana y demás, ¿no? El gobierno le dio un reconocimiento especialísimo y Gareca era un peruano más, pero lamentablemente después ya no le renovaron. Él se fue a Vélez Sarsfield, sonó incluso en algún momento para manejar el fútbol ecuatoriano como seleccionador, pero estamos hablando de un técnico caro, altamente competitivo.
Y Chile no perdió tiempo, le hizo una propuesta y el hombre aceptó. Lamentablemente, ese apego, esa querencia, esa identificación que hubo con el pueblo peruano fue tan profunda que muchos hablan de que él es un traidor, que ha traicionado al pueblo de Perú, incluso cierto sector de la prensa. Es por eso de que Ricardo Gareca ha hablado con un equipo de periodistas peruanos que pidieron audiencia, que fueron hasta Chile y conversaron con él, porque él quiere aclarar que no es traidor, que no ha traicionado absolutamente a nadie. En el fútbol, ustedes saben, hay tantos axiomas, hay tantas verdades en torno a los resultados varían de un campeonato a otro y el que ayer era héroe pasa a ser villano. Todavía cuando en el fútbol ecuatoriano a un equipo lo golean, nos recordamos las palabras del Bolillo. Resultados saca técnicos, una goleada de 5-0 como las que nos pasó a Argentina en la Copa América de Perú. A nosotros, recordarán ustedes. El mismo Bolillo dice, a los técnicos nos contratan por buenos y nos echan por malos. Lo que en este campeonato es bueno para un equipo, resulta que pierdes dos partidos y la gente se queda con lo último. En el fútbol nuestro, Juan Pablo Buch, 20 y pico de años que técnico universitario, no hubo un torneo internacional, él lo mete a Suramericana. El único partido que no debía de perder, lo pierde, afuera, lo echaron. Entonces, son verdades a medias. Porque no hay un técnico ganador de 3, 4, 5 campeonatos. Eso no existe. El fútbol es variable en cuanto a los resultados. Y hay ejemplos también que marcan una diferenciación en torno a lo que pueden hacer los directores técnicos en determinadas instituciones. Hay algunos como, por ejemplo, Edgardo Bauza, al frente de Liga de Quito. Al cuarto partido tuvo que salir disfrazado de policía y metido en uno de esos famosos trucutú, en una de esas antimotines de la policía, porque se lo quería comer vivo la hinchada de Liga. Sí saben cómo terminó esa historia, ¿no? Con Edgardo Bauza, campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito. Así que no existe un técnico que sea ampliamente ganador o que esté siempre en los últimos lugares. El maestro Tabárez, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gloria no le dio al fútbol uruguayo como técnico? Y resulta que terminó saliendo porque los últimos resultados no estaban acorde a la historia de la celeste uruguaya. Vamos nosotros con este despacho y a continuación a repasar aquello que dijo Gareca. No soy traidor. Escuchemos.
No traicioné a nadie. Ricardo Gareca responde a críticas de hinchas peruanos por dirigir a Chile. El argentino dijo que es un profesional y mantiene la conciencia tranquila. Además, afirmó que nunca dejará de querer al Perú. En una reciente entrevista, Ricardo Gareca habló de su presente en la selección chilena, a la cual dirigirá durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el argentino no pudo escapar de las preguntas sobre su paso por la selección peruana y le respondió a los hinchas que lo llamaron traidor. El Tigre estuvo al mando de la bicolor durante 7 años y aseguró que no se siente traidor por ser el actual estratega de La Roja, clásico rival histórico de Perú en el fútbol. Aquí las expresiones del Tigre, Ricardo Gareca.
Yo no traicioné a nadie, no juré lealtad con nadie, o sea, yo fui leal mientras me contrató Perú. Tuve ofrecimientos de cualquier parte del mundo, aún clasificando, di la palabra en un mes que iba a tomarme un mes cuando me tocó renovar el contrato con Edwin Oviedo. Fui leal mientras yo trabajé, mostré lealtad en todo momento, compromiso en todo momento y me dediqué. Pero yo no hice ningún juramento con nadie como para que me tilden de traidor o como para que me tilden de lo que me quieran tildar. Yo soy un profesional que me dedico a esto. Y de la misma manera que mostré lealtad en todo momento con la selección, voy a mostrar lealtad ahora con Chile. O sea, pasó un año y medio, Perú contrató, ya es el segundo comando técnico que contrata. Entonces está en su libertad de poder contratar a quien quieran ellos y yo estoy en libertad de poder ir a dirigir a donde quiero yo. Yo tengo totalmente la conciencia tranquila.
Vamos mejor a continuación con la nota completa. Lo que dijo Ricardo Gareca en rueda de prensa allá en Juan Pinto Durán. Y donde entrenan las distintas categorías de la Roja Chilena. Escuchemos a Ricardo Gareca.
¿Cómo lo está tratando Chile, profesor?
Muy bien, la verdad que muy agradecidos con el trato que nos están dando, cómo nos recibieron, contento.
¿Cuánto tiempo ya lleva aquí?
Y ya llevamos un poquito más de un mes. Desde que llegamos, más o menos, un poquito más de un mes.
¿Y cómo está la estrategia de profesor? Como hemos visto en los diarios deportivos de aquí, que bueno, usted está haciendo el mismo trabajo de ir a los partidos, a las canchas, conocer a los jugadores. Y ya tiene usted de cara el 23 y 27 dos partidos amistosos con Albania y Francia. ¿Cómo va los preparativos? ¿Cómo está trabajando con su plantel?
Ahora tenemos que dar la lista el 8. Tenemos que, o el jueves, no, la verdad que ya no me acuerdo, hoy es 4, pero sí, el jueves creo que tengo que dar la lista para la convocatoria de los dos partidos que tenemos que jugar con Albania y con Francia. Así que bueno, estoy en estos momentos, estamos metidos en eso ya, porque hay que definirla.
¿Y usted está trabajando ya presencialmente con La Roja, con los jugadores, o todavía estamos en una fase de conversaciones nada más?
Sí, más que nada de conocimiento. Bueno, la primera etapa, en algunos muchachos, por ejemplo, que están jugando acá, los conocimos personalmente, y después los que están en el extranjero, que no pude viajar, hasta el momento no he podido viajar, porque bueno, le dimos prioridad a ver el fútbol chileno de acá del campeonato, por Zoom, he charlado con algunos muchachos. Ya una vez que termine esta parte de estos dos partidos, después voy a ir a viajar a conocer a otros muchachos más que nos interesan. Así que bueno, pero ya en general fuimos presentándonos a través del Zoom.
Profesor, ayer estuvimos en la plaza, en el centro, y estábamos haciendo una encuesta con la gente chilena de aquí, y todos decían, bueno, profesor, le decíamos lo mejor, profesor, que nos lleve también al Mundial. hay mucha expectativa también, profesor.
Sí, hay expectativa, por eso te decía que nos recibieron muy bien, y ojalá Dios quiera que podamos hacer un buen trabajo en esta parte que nos toca. Lógicamente que es un proceso diferente porque ya comenzó, pero no obstante eso, tenemos expectativa de poder, dentro de todo lo que es el inicio de la eliminatoria, ahora en la Copa América y en estos partidos, tratar de ir conociendo cada vez más a los muchachos.
Sí, justamente, profe, debe ser un sentimiento un poco extraño, ¿no? Cuando usted ha estado prácticamente 8 años y lo consideramos peruanos también, ¿no? Y enfrentar entre Perú y Chile, La Roja, o sea, ¿cómo se siente usted por dentro?
No, lógico, o sea, pero bueno, ha pasado ya un tiempo muy importante, y independientemente que pase el tiempo y todo, siempre uno va a tener un cariño muy especial por cómo nos trataron, cómo en todo momento, en toda nuestra estadía allá en Perú. Eso no cambia nada, o sea, un resultado deportivo no cambia lo más mínimo. Ahora lo que estamos muy concentrados en todo en Chile, en tratar de dar lo máximo a Chile, y por sobre todas las cosas tratar de llevarlo a lo que siempre uno considera que es Chile, una selección realmente muy competitiva, importante, y bueno, ellos tienen toda la expectativa, como nosotros, de poder ver si nos metemos en zona de clasificación. Sí, claro, bueno, eso, más allá de las opiniones, es algo que yo no me meto, o sea, siempre en la opinión del hincha, la opinión de la gente, la opinión de ustedes, del periodismo, eso es algo que está al margen. Uno sabe lo esencialmente todo lo que uno quiere al país, y ahora, bueno, estoy abocado totalmente a todo Chile, o sea, directamente a todo lo que le haga falta, en todo lo que tenga que ver en el compromiso, en todo lo que tenga que ver en el profesionalismo y todo, dedicarme de pleno a la selección, ¿no?
Y usted, bueno, lee la prensa también, supongo, y usted se enteró de todas las reacciones a nivel popular, hablamos de nivel popular, ¿no? No solo de los medios de comunicación, a nivel popular, que es la masa, el pueblo, que siempre lo adoptó a usted como, como parte de la, del... Se enteró de todas las cosas que decía, que como que se sentían como que traicionadas en sus sentimientos, ¿no?
Sí, bueno, pero yo no traicioné a nadie. No juré lealtad con nadie, o sea, yo fui leal, no hice ningún juramento en nada. Yo fui leal mientras me contrató Perú. Tuve ofrecimientos de cualquier parte del mundo, aún clasificando, di la palabra en un mes que iba a tomarme un mes cuando me tocó renovar el contrato con Edwin Oviedo. Le pedí que me dieran un mes porque tenía expectativa de que a lo mejor la única posibilidad que podía ser que yo no renovara era si Argentina me podía llegar a hablar. Entonces, después del Mundial, al no darse eso, le di la palabra, o sea que fui leal mientras yo trabajé, mostré lealtad en todo momento, compromiso en todo momento y me dediqué. Pero yo no hice ningún juramento con nadie como para que me tilden de traidor o como para que me tilden de lo que me quieran tildar. Yo soy un profesional que me dedico a esto. Y de la misma manera que mostré lealtad en todo momento con la selección, voy a mostrar lealtad ahora con Chile. O sea, pasó un año y medio, Perú contrató, ya es el segundo comando técnico que contrata. Entonces está en su libertad de poder contratar a quien quieran ellos y yo estoy en libertad de poder ir a dirigir a donde quiero yo. O sea que en cuanto a eso yo tengo totalmente la conciencia tranquila.
Ah, sí, nosotros sabemos de su profesionalismo, profesores, son... No queda ni quepa la menor duda, ¿no? A veces algunas dirigencias o cabezas, Lozano, Oblitas, que llegó una delegación a Argentina para negociar con usted y al final pues se quedó en trunco.
Sí, no, o sea, eso es algo, son decisiones y uno tiene que respetar, o sea, yo no tengo ningún problema con nadie, jamás lo tuve y bueno, simplemente ha pasado el tiempo, me habló Chile. Y realmente todo lo que me hablaron me gustó porque sobre todas las cosas ellos no tomaron ninguna decisión con Eduardo Berizzo, al contrario, intentaron respaldarlo, fue una decisión del técnico, no fue una decisión de la federación, y eso todavía me gustó más todavía por el hecho de que bueno... Veo un respaldo, veo una dirigencia muy, muy concentrada en tratar de darle todo el apoyo al cuerpo técnico y todo eso, bueno, son cosas que nos gustaron, entonces nos decidimos a trabajar directamente, o sea, porque realmente siempre tuvimos durante 7 años y medio la posibilidad de enfrentar a Chile y bueno, vimos el nivel de competencia que tienen, ¿no?
¿Y alguna vez cuando usted llega acá, la dirigencia también, alguna vez le ha habido una reacción de que, bueno, nos fuiste como que nos diste palo, ¿no? Cuando estuvo usted en la blanquirroja.
Bueno, no, pero yo también.
Comentario.
También lo sufrimos a Chile porque, bueno, acá nunca pudimos ganar en Santiago, por ejemplo, y bueno, la verdad que siempre fue una selección de mucho cuidado, de mucho respeto. Así que bueno, me ha tocado sufrirla a la selección chilena y me ha tocado también que hemos ganado partidos importantes. Entonces, en cierta manera, aparte acá está plagado, hay una cantidad de peruanos también acá, o sea, me brindaron todo su apoyo, nos encontramos en la calle. El chileno tiene por lo que yo pude palpar y ver, realmente tiene un cariño especial por el peruano. Pero bueno, hay una rivalidad que todo el mundo no desconoce, deportiva, y bueno, por ahí a lo mejor en otros aspectos, pero no lo he notado acá en Chile.
Mire usted, porque justo es de eso hablaban en las redes del pueblo, ¿no? ¿Cómo se va a ir con el rival?
Sí, bueno, por eso mismo te digo, o sea, yo nunca, a mí respeto las opiniones de todo, pero como te vuelvo a reiterar, yo no hice ningún juramento de nada, soy argentino, y eso no va a cambiar nunca nada mi nacionalidad, y siempre he sido leal, soy una persona leal en todo aspecto. Cuando asumo un compromiso lo cumplo, y bueno, eso es la lealtad que he mostrado siempre, después soy libre de poder ir a dirigir a donde yo quiera y donde se me brindan todas las posibilidades de poder trabajar.
Qué bueno que lo estén tratando también como se merece, profesor, de verdad. Y profesor, bueno, usted sabe que ya nosotros hemos tenido dos técnicos. ¿En algún momento después de la fase de Reynoso, usted ha conversado con Reynoso en algún momento?
Con Juan he hablado cuando Juan se hizo cargo. Con Reynoso, él vino allá a Buenos Aires, tenía que hablar seguramente con algunos muchachos que estaban allá en Buenos Aires, y aparte, bueno, me pidió para tomar un café y, bueno, tuvimos una charla. Eso fue apenas asumió, se hizo cargo de la selección.
¿Y conoce al profesor Fossati?
A Fossati no, o sea, no lo hemos charlado en algún momento, que nos hemos enfrentado en un partido amistoso en Montevideo, cuando yo dirigía, no me acuerdo si la selección, Vélez, yo creo que él dirigía un equipo y yo dirigía a Vélez. Bueno, la cuestión es que nos hicimos un partido amistoso y de haberlo enfrentado, pero no nunca tuve un diálogo. Sí tengo un gran respeto por él, porque bueno, es un técnico de una trayectoria enorme. Así que, y ha tenido una excelente campaña ahora con Universitario, o sea, pero es un técnico de mucha experiencia.
¿Y usted, después de que ya está aquí, está con La Roja, ha tenido alguna comunicación con alguno de nuestros jugadores? Porque usted fue casi paternal con todos ellos.
No, han mandado algunos muchachos mensajes, cosa que le agradezco, y bueno, o sea, en ese aspecto siempre he tenido un gran cariño y un gran respeto por el jugador peruano, por todos los muchachos que lo he tenido a lo largo de todo el proceso. Simplemente, bueno, agradecerles y bueno, y desearle todo lo mejor, por supuesto. O sea, siempre, como dije, es una selección que uno, y un país esencialmente, que uno nunca va a dejar de querer, y siempre desearle lo mejor, por supuesto, ¿no?
¿Cancueva ha conversado, ha tenido una lesión, está en Barcelona?
Sí, sí, ahora, bueno, ahora estoy totalmente abocado a conocer a los muchachos de acá de la selección de Chile y bueno, pero siempre he tenido contacto con Cristian. Cueva siempre ha sido un jugador que me ha mandado mensajes o hemos tenido contacto.
Aquí en La Roja, las bases, los semilleros, o sea, ¿hay mucho más apoyo que en Perú en ese sentido?
Bueno, o sea, trabajan, ¿no? Como por ahí a lo mejor también están tratando de buscar la Federación Chilena está tratando de insertar un proyecto a nivel juvenil, y están ocupados en eso, en ese aspecto se están ocupando, ¿no? O sea que en ese aspecto creo que a lo mejor pueden estar mejor direccionados en ese aspecto que Perú. Perú necesita tener un gran compromiso en ese aspecto, ¿no? En eso puede ser. Todavía estamos viendo y estamos conociéndolo, insertándonos en el fútbol chileno, pero no te puedo hablar con una gran propiedad, porque recién comienzo. Pero bueno, tengo la sensación de que en ese aspecto pueden estar un poco mejor organizados.
Profesor, ayer conversábamos con hinchas chilenos y uno de los hinchas nos comentó que la mayoría de los arqueros son de Colo-Colo y que usted había comentado algo sobre uno que está jugando y que como que no lo conocía y decía, por favor, tómalo en cuenta, ¿no? Se dirigieron a las cámaras diciendo, tómalo en cuenta. ¿Cómo está ese abanico? ¿Cómo está usted analizando en ese aspecto?
Ahí tienen buenos arqueros, o sea, y bueno, en la eliminatoria, en lo que lleva a Cortés, que es el arquero de Colo-Colo, ha sido titular en las eliminatorias, o sea que es un arquero que lo tenemos en cuenta, por supuesto. O sea, estamos analizando todo, ¿no? O sea, en ese aspecto tratamos de dentro de lo que va a ser la lista, tratamos de que a nuestra consideración, para estas convocatorias o estas primeras convocatorias, tratar de conocer y ver a los muchachos que creemos conveniente para este momento.
Bueno, nosotros, profesor, igual, seguimos en nuestro corazón, sí, usted. Y usted sabe que los populares en Gamarra siempre tienen los polos de usted, con todas las frases de usted, el pensar, en líneas generales, siempre está en nuestro corazón. Entonces, creo que su corazón y el nuestro siempre va a tener esa comunicación. No creo que vaya a cambiar jamás.
No, o sea, bueno, de parte mía no. De parte mía no, soy un profesional, pero siempre eternamente agradecido con Perú, cómo me trataron, el tiempo que me tocó estar, o sea, un agradecido y de por vida, así que en ese aspecto no, nada puede cambiar de parte mía, nada va a cambiar. Ahorita soy un agradecido a Juan Carlos porque de toda la vida, porque él fue que me recomendó a Edwin Oviedo. Y de Lozano no tengo nada que decir, o sea, él simplemente fue el presidente circunstancial por el hecho de que Edwin Oviedo tuvo el problema que tuvo. Yo renové contrato con, me contrató Edwin Oviedo, me renovó el contrato él también, o sea, y la etapa que tuve con Lozano fue de mutuo respeto. No hubo nada más que respeto, en ningún momento hubo un agravio, o en ningún momento él me trató mal, ni yo lo traté mal a él. Simplemente, bueno, o sea, tenemos punto de vista totalmente diferente en la manera de poder encarar una negociación, nada más. O sea, que hay cosas que no, que él piensa de una manera, yo pienso de otra manera totalmente diferente, y bueno, eso fue lo que nos distanció, pero simplemente eso no significa que uno. Durante todo el periodo que él estuvo, fue de mucho respeto, no tengo nada que decir.
¿No fue que trascendió que la parte económica, que quería bajarle el sueldo a usted, y eso fue que lo molestó un poco, porque eso es lo que trascendió?
Ah, bueno, por eso te digo, los modos que se operó son en algo que yo no coincido de ninguna manera, no es lo que me interesa a mí para yo estar, pero por eso te voy a retirar, son modos de operar que tiene cada uno. Bueno, yo no, en cuanto trascendió cosas que no me gustaban, no, directamente ya di por terminada toda relación, ¿no?
Paolo Guerrero, ¿ha visto que está jugando nuevamente en La Vallejo? 40 años.
Paolo es un ejemplo. Es un ejemplo de profesionalismo, es un ejemplo de superación. Le tocó estar en una etapa difícil, no solamente por lo que le tocó vivir, sino la lesión. Y bueno, a cualquier edad, él no solamente ha superado todas las expectativas, ha logrado títulos, sigue jugando. Me parece que es un fiel ejemplo de un profesional, de una figura mundial como la que es él, ¿no?
Profesor, ¿y su nexo con la selección hasta cuánto tiempo? ¿Es todas las eliminatorias, clasificatorias, la Copa América, por cuánto tiempo?
Sí, acá en Chile arreglé el contrato hasta ver si podemos clasificar. Una vez que termina las eliminatorias, ya se me vence el contrato.
Profesor, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gusto, un honor estar conversando con usted para las cámaras de Trome y que nos reciba aquí, en el centro de La Roja.
Bueno, muchas gracias por venir a visitarme. El agradecido soy yo.
Y ya sabe, la arenga es, ¿cómo es? Chichichi, lelele.
¿Sí? Sí, claro, bueno, es así. Es así.
Muchísimas gracias, profesor.
Gracias por venir, gracias por venir.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.